Vamos a hablar del coronavirus, pero sin paranoia y sin correr atrás de las noticias. Vamos a contar historias, información, análisis y las reacciones más insólitas frente a la pandemia que está cambiando el mundo. Mi nombre es Tomás Pérez Bisón y esto es Muy en Una, edición Coronavirus. Episodio 9. Los migrantes que bancan la pandemia. Para este episodio los dejo con Ezequiel Fernández Bravo, editor de Anfibia que trabaja los temas de migración.
Ustedes son muy jóvenes, pero no hace mucho tiempo atrás tomábamos 4 colectivos por día, recorríamos cientos de kilómetros en tren, caminábamos por la ciudad y cruzábamos fronteras. Hace miles de años que nuestra historia es la historia del movimiento. Movimiento de personas, de ideas, de cosas. Y tal vez es por eso que después de este paréntesis de 4 semanas de reposo y confinamiento, nos sentimos tan extraños. En este episodio vamos a hablar de una forma particular de movernos. En realidad, vamos a hablar de aquellas personas que por distintos motivos atravesaron una frontera para llegar a la Argentina y hoy pasan la pandemia acá. ¿Qué dificultades atraviesan los y las migrantes durante la cuarentena?
Las personas migrantes suelen verse afectadas de un modo más agravado que los nacionales en general en contextos sociales y económicos dificultosos como este. Las barreras idiomáticas, la falta de redes sociales de contención, las dificultades administrativas son algunos ejemplos de obstáculos a los que se enfrentan los y las migrantes.
Estas eran algunas de las dificultades que nos contaba Gabriela Fernández, jefa de oficina de OIM Argentina, la Organización Internacional para las Migraciones. Pero además, en estas crisis afloran los discursos que convierten a los y las migrantes en chivos expiatorios. Basta recordar lo que sucedió durante el menemismo, en el gobierno de Cambiemos o en la actualidad con gobiernos como los de Donald Trump. Pero al mismo tiempo, este momento puede significar una oportunidad. Pablo Seriani, director de la especialización en Migración, Asilo y Derechos Humanos de la ULLA, explica por qué.
Esta crisis permite visibilizar la importancia central de la población migrante en muchos países, desde el trabajo que hacen, en el propio ámbito de la salud, su condición de habitantes, de miembros de la comunidad, sumándose como voluntarios y voluntarias, como otras personas, a muchas actividades de apoyo, de asistencia, en producción de alimentos, en la circulación de alimentos, en tantos otros ámbitos de la vida, en fin, mostrar a los inmigrantes y a las inmigrantes como son, personas que integran una sociedad. Personas con igualdad de derechos y miembros de una misma comunidad que es la que habitan, yo qué sé, que por ahí puede haber algunas oportunidades interesantes de cara a lo que vendrá después.
Entonces veamos, hoy, ¿quiénes bancan la crisis? Vayamos a los trabajos esenciales. Pensemos en aquellos y aquellas que están sosteniendo esta cuarentena, los que son indispensables para que la cosa funcione. Y ahora escuchemos lo que dice Iber Mamani.
Países son construidos con la fuerza de las manos migrantes. Solo en la Argentina las manos migrantes sostienen el 80%, por ejemplo, del consumo interno de frutas y verduras. Si hoy, por ejemplo, muchas familias hoy tienen frutas, verduras en sus mesas, es gracias al trabajo de manos migrantes, de manos que son de la comunidad boliviana, peruana, paraguaya.
Iber Mamani es militante del MTE y coordina a los trabajadores textiles en la zona oeste del conurbano. En esas cooperativas hay muchas personas de las comunidades bolivianas, peruanas, paraguayas. Por la pandemia, dice Iber, empezaron a producir algo que está faltando en todos lados.
Hoy las cooperativas realizan barbijos para el Estado y también para privados. Eso les sirve para poder de alguna manera también a los compañeros y compañeras poder sostener los alquileres e impuestos. Y por otro lado también es un aporte que hace la rama textil en solidaridad, ¿no? Con lo que estamos viviendo en la Argentina y en el mundo.
Ahora escuchemos a Julio, que vino de Venezuela en 2013. Desde hace unos años, Julio trabaja en distintas empresas de delivery en plataformas digitales. Hoy considera un trabajo tan precario como esencial para la vida en aislamiento.
Me puse a hacer Rappi porque cuando uno iba a la charla de inducción, te decían que tú eras libre de hacer lo que tú querías, conectarte y desconectarte, bueno. Y después al tiempo vi que no eran lo que ellos me decían, me bloquearon de la cuenta de Rappi. Después me puse a hacer Glovo y Pedidos Ya, eran todos los mismos. Y bueno, nada, ahorita en este momento por la pandemia, como es riesgoso pero no trabajar, ahorita volví a retomar la parte de Pedidos Ya, pero como shopper en los supermercados, preparando los pedidos a las personas que piden a través de la aplicación.
Todos estos trabajadores, como tantos miles de la comunidad migrante, son fundamentales para sostener la cuarentena. Varios de ellos están teniendo dificultades para sostener sus economías, y en muchos casos quedan por fuera de la asistencia del Estado. Hace pocos días, un conjunto de organizaciones nucleadas en Agenda Migrante 2020 publicó un informe que describe cómo impactó la pandemia en esta población.
La encuesta realizada por Agenda Migrante 2020 muestra que el 60% de la población migrante dejó de percibir ingresos durante la cuarentena. Se trata de trabajadores de la economía informal, trabajadoras de los cuidados, domésticas, trabajadores de la construcción, repartidores, personal de salud, entre otros, cuyo 77% no recibe ayuda del Estado. Esto se vincula a que al ser llegados recientemente no cuentan con la documentación necesaria. Estos trámites que se han visto demorados por negligencia hoy se encuentran paralizados, dejando a esta población en una situación de riesgo, no solo porque no pueden acceder a ayudas como el ingreso familiar de emergencia, sino tampoco a la posibilidad de trabajar y generar un sustento e incluso en caso de población de riesgo, acceder a la atención a la salud.
Estos datos que nos cuenta la investigadora de la UNSAM, Natalia Gavá, los vas a poder ver en una nota que publicamos en Anfibia. Algunos migrantes encuentran changas, apoyos o maneras de zafar, pero otros la tienen más difícil, como nos dice Zulema Montero, abogada y referente de la Asociación Civil Llana Pacuna.
Sabemos que un 80% trabajan en situación precaria, o sea, en los trabajos no registrados o en negro, y muchos están en la informalidad o el trabajo ambulante para la subsistencia, como son los compañeros senegaleses, las mujeres jefas de hogar, las mujeres que son víctimas de violencia, ¿no? Entonces, estas personas están en una situación muy crítica económicamente.
Desde La Plata, Cheikh Goyen nos cuenta la realidad que está viviendo la comunidad senegalesa.
Yo trabajo de la venta ambulante acá en La Plata y acá somos una comunidad de muchos, somos como unos 215, 216 personas. Entonces, de los 216, ponle que como de 10 a 15 personas son los que lo aceptaron a darle los 10 mil pesos. Todo lo demás no fueron rechazados. Algunos que tienen el DNI y otros no tienen el DNI, tienen solamente la precariedad de refugiado.
Hay un sector de campesinos que también le está pasando mal. Esto nos cuenta Anastasia Churata Pavia, que vino de Bolivia hace 10 años y hoy vive en Florencio Varela. Ella milita en la Unión de Trabajadores de la Tierra y cultiva flores.
Los campesinos no estamos cobrando mensual lo que trabajamos. Estamos trabajando todos los días, pero nosotros no tenemos el sueldo mensual. Nosotros tenemos que comer de nuestro trabajo. Si no vendemos ni un ramo de flores, ¿de qué vamos a comer? No tenemos ni un peso de entrada. Hace 2 meses que estamos así.
Y entonces, ¿qué hacer con todas estas desigualdades que se agravan durante la pandemia? Por suerte, existen muchas salidas colectivas.
A partir de la cuarentena, la comunidad migrante organizada, venimos acompañando a nuestros compañeros, a nuestras compañeras, ya sea con asistencia alimentaria, los merenderos, los comedores que hoy tenemos en el territorio. Venimos también articulando con el Ministerio de Desarrollo Social, con el Ministerio de la Mujer, ya que esta situación también ha incrementado la violencia de género, la violencia familiar.
Lo que cuenta Lourdes, de la Red de Migrantes y Refugiados en Argentina, es lo que también sucede en otras movidas. Pablo Cosio integra el bloque de trabajadores migrantes, que por estos días activó una campaña solidaria por distintos barrios de Buenos Aires.
Estamos trabajando con aproximadamente 400 personas que están recibiendo nuestra solidaridad, ubicados en los barrios de Flores, Floresta, Liniers, Villa Celina, en donde la mayoría no puede acceder a su trabajo porque se ve afectado por el aislamiento social obligatorio. Entre ellos, una de las poblaciones más afectadas es la población senegalesa, que no está pudiendo trabajar en el día a día.
Para terminar este episodio, volvamos al principio, a la idea de cruzar una frontera. Decíamos que los estados restringieron la movilidad para proteger a sus poblaciones. Esta es una medida que tuvo consenso mundial y está fuera de duda. ¿Pero qué pasa hoy en las fronteras?
Hay como una bastante poca luz, diríamos, bastante invisibilidad sobre lo que puede estar ocurriendo en las fronteras en este momento, qué grado de abuso se pueden estar dando, cómo estarán funcionando los mecanismos para acceder, por ejemplo, a un trámite o hacer una petición de asilo. Eso es, la verdad, que es una de las principales preocupaciones, ¿no? ¿Qué está pasando en esos contextos y quién tiene la capacidad de recoger información y poder generar algún tipo de respuesta o lo que fuere, ¿no?
Si decíamos que somos puro movimiento, migrar es un derecho. En un mundo donde las fronteras se abren para dejar pasar capitales y mercancías y se restringen para las personas, el coronavirus nos vuelve a poner enfrente a otra frontera, tal vez más primaria. Como dice el escritor Mia Couto, llenamos la tierra de fronteras y cargamos el cielo de banderas, pero solo hay dos naciones, la de los vivos y la de los muertos. Tomás me pidió que hiciera tres recomendaciones. Las empiezo con esta canción de los Rolling Stones, la primera que graban después de 8 años. Pero van a tener que escucharla en YouTube porque si no, nos bajan el episodio. La segunda es para leer. Un libro que me acercó Brenda, a quien le mando un fuerte abrazo. Se trata de Un séptimo hombre, trabajo de John Berger con bellísimas fotos de Jean Moore. Es una narración excelente para entender la experiencia de migrantes en países occidentales. Se puede descargar online o nos lo piden por Twitter. La tercera es la Mediateca de Cine Migrante, un proyecto súper valioso y recomendable. Pueden ver sus contenidos en cinemigrante.org.
Muy en Una es una producción original de Anfibia Podcast. Conducción, Tomás Pérez Bisón. Producción, Tali Goldman, Leila Messinger y Ezequiel Fernández Bravo. Música, Última Conexión a las 7:22 AM. Edición, Fernando Verón. Diseño, Sebastián Angresano.